Hoy día viene cualquier empresa, no sé, la más grande de Latinoamérica, ¿no? El banco quiere hacer algo similar a Colectia y no va a poder, ¿no? La razón es la data. Tú me vas a decir, no, Gabriel, pero ellos también tienen data. Sí, tienen data, pero veamos la calidad. Estoy en una posición donde si tú quieres hacer algo medianamente parecido a mí, pues si no cuentas con 2 billones, 3 billones o 10 billones de transacciones, probablemente no lo vas a hacer, ¿no?
Hoy en día, decir que tu startup utiliza inteligencia artificial se ha convertido casi en un meme. Pero hace unos años la realidad era totalmente distinta. Hoy tengo como invitado a Gabriel Monroy, cofundador y CEO de Colectia, una plataforma que desarrolla inteligencia artificial propietaria para optimizar la gestión de cobranzas de empresas como Nubank, Rappi, Claro y Telefónica. Colectia ha levantado cerca de 80 millones de dólares entre equity y deuda de fondos como Angel Ventures, Nazca y DevLabs. Colectia nació hace 6 años y fue una de las primeras empresas en desarrollar algoritmos propios de inteligencia artificial para cobranzas a nivel global. Hoy Gabriel y yo conversamos de cómo resolver el problema del huevo o la gallina en inteligencia artificial.
Necesitamos data, ¿no? Y esa data que no es pública, la única opción era tener clientes, ¿no? Pero si tienes el producto, ¿cómo tienes clientes?
De los errores más comunes al crear soluciones con IA.
Aprendí que las personas o las empresas no compran algoritmos, las empresas compran soluciones.
De cómo vender la inteligencia artificial a grandes empresas.
Y ahí funcionamos como una especie de consultores, la realidad, ¿no? Porque íbamos puro a escuchar dolores. Y a partir de allí, entonces pues nosotros empezamos a co-crear soluciones.
¿Y de qué podemos esperar del futuro de la inteligencia artificial en Latinoamérica?
Mientras estés solucionando un problema que a alguien le duela y esté dispuesto a pagar por ello, puedes usar ChatGPT o puedes usar PHP de hace 40 años.
La historia de Colectia es prueba de que se puede crear tecnología propietaria desde Latinoamérica para resolver problemas de Latinoamérica. Así que espero que disfruten esta gran conversación con Gabriel Monroy de Colectia. Hola Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
Hola Enzo, gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, feliz de tenerte. Gabriel, llevas ya más de 10 años trabajando en el mundo de tecnología, haciendo negocios digitales, pero llévanos al origen. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
Fue un poco medio casualidad. La realidad es que yo antes de estar totalmente en este mundo, también estaba en temas de negocios, quizás más tradicionales, y alguien me invitó para un evento de fin de semana, ¿no? De estos Startup Weekends. Y bueno, la verdad es que me encantó, ahí fue como mi primer contacto con todo este mundo y a partir de allí, en ese momento, a partir de ahí comencé a buscar cierto contenido en internet. Seguía mucho a Santiago Zavala de 500 Startups, que tenía un videoblog allí muy, muy entretenido y creo que esos fueron mis inicios y un momento dije, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de este... de este mundo.
Un saludo a Santiago, a ver si se anima a reempezar los videoblogs. Yo también los he visto desde 2016, 2017, creo que los empezó a hacer. Y me acuerdo que, claro, en ese momento no había nada más o nadie más haciendo contenido en español sobre el mundo startup. Y sí, si no me equivoco, Santiago también hacía Startup Weekends en México.
Sí, creo que también hacía mucho de esto. Así que bueno, fueron mis inicios, ¿no? Y los de mi socio también. Entonces... muy bueno,
¿no? Qué cool, ¿no? Y de hecho, varios de mis invitados creo que tuvieron su llegada a este mundo por los Startup Weekends. Yendo a Colectia, que es tu compañía actual, la que llevas trabajando varios años, Colectia nace de un insight bastante contraintuitivo a la sabiduría convencional, que es que la gente no paga sus deudas, no porque no quiera, sino porque hay un problema que lo impide. Y es una idea creo que sencilla, pero creo que bastante poderosa porque es contraria, digamos, a la industria de cobranzas tradicionales y muy central al éxito de Colectia. Y en nuestra primera conversación, hace ya unos meses, me dijiste, yo estaba convencido de la oportunidad desde un punto de vista técnico. Entonces me pregunto, antes de que empiezas a ejecutar esta idea, ¿de dónde viene ese insight, ¿no? ¿Cómo llegas a él? ¿Por qué estabas convencido que podía funcionar?
O sea, yo creo que nace o esto viene de haber vivido este problema en carne propia. En su momento me tocó vivir el problema de la cobranza desde, digamos, de ambas caras, desde el lado del deudor, porque mi padre también fue emprendedor y en un momento de una crisis bancaria, creo, varios bancos quebraron en Venezuela, se vio un problema y cayó en un buró de crédito. Y como que de allí yo entendí que eso, ¿no? La gente no paga no porque no quiere, porque sean criminales o se esté escondiendo, sino porque pues, hay situaciones y hay problemas, ¿no? Entonces, creo que por allí eso fue la primera experiencia que tuve. Obviamente yo era muy niño, no era capaz de un poco, ¿no? De entender mucho sobre esto. Pero luego nos tocó vivir, y digo, a mi socio, que también es mi hermano, entonces nos tocó vivir un poco de lo mismo a ambos. Nos tocó vivir desde el punto de vista de como empresa, ¿no? Nosotros, justamente en nuestra empresa anterior, en un momento dado, pues también manejábamos, ¿no? Cuentas por cobrar y justamente también una crisis en mi país, en esta oportunidad era de más de tipo de hiperinflación, ¿no? Y estos temas donde si no cobrabas hoy, tu plata mañana valía la mitad y si para el viernes no cobrabas era...
Mejor no cobres, ya.
Sí, ya, déjalo así. Entonces, nos tocó vivir mucho de eso. Y yo creo que parte de estar en las dos caras de la moneda, eso fue lo que un poco me ayudó, ¿no? O nos ayudó en este caso a entender que, número uno, este era un problema, y número dos, sobre todo, que la gente probablemente no pagaba justo porque tenía dificultades, ¿no? Y creo que eso combinado un poco la experiencia de niño, aprendí a programar, ¿no? O sea, siempre estuve en este ambiente, luego trabajé también como consultor para IBM en su momento, haciendo algunos proyectos para las entidades financieras en la región. Entonces, creo que fue como muy claro, ¿no? Se juntaron toda la experiencia de vida, de haber vivido el problema en las dos caras y un poco mi experiencia como desarrollador, temas de Big Data y todo esto con las entidades financieras, ahí como que, no sé, como que conecté esos dos mundos y dije, ¿sabes qué? Esto puede cambiar, ¿no? Esto no tiene por qué ser así. Y creo que de allí nacieron esa idea, ¿no? De tratar de hacer algo para arreglar este problema.
Cuando conectas ambos mundos y empiezas a estudiar la industria de cobranzas en Latinoamérica, que es enorme, pues ya hay call centers, grandes agencias de cobranza, que utilizan pues tácticas muy manuales, ¿no? Para cobrar, incluso amenazas que parecen muy obsoletas. Cuando empiezas a meterte ya de lleno al problema, estudiar un poquito más cómo funciona la industria, ¿qué fue lo que más te llama la atención como que estaba muy roto u obsoleto?
Pues yo creo que me llamó muchísimo la atención que esas grandes entidades financieras, ¿no? Pensarías, ¿no? Que invierten o que tienen capacidades muy, muy grandes para desarrollar cualquier tipo de tecnología. Cuando tú finalmente ibas a las áreas de cobranza a ver un poco de adentro cómo funcionaba, creo que me sorprendió la cantidad de procesos manuales, ¿no? De procesos anticuados, ¿no? De cosas que se hacían que tú dices, oye, esto en el quizás hace 20 años o hace 10 años tenía sentido, pero hoy día donde las personas probablemente no te atienden más una llamada, sino que todos quieres que le hable por Telegram, qué sé yo, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? Ver entrar a esos grandes edificios, ¿no? Súper lujosos, ¿no? Todos, ¿no? Todo muy bonito, todo parecía maravilloso, pero cuando entrabas al área de cobranza parecía que retrocedías 20 años. Fue un impacto para mí esa experiencia.
Una de mis primeras prácticas en la universidad fue en una desarrolladora inmobiliaria en Perú. Era básicamente desarrollo urbano, ¿no? Sobre todo para clases, segmentos, digamos, socioeconómicos de menores ingresos. Y era un negocio básicamente financiero, ¿no? Porque desarrollabas, pero el mayor negocio era de los préstamos que dabas para adquirir estos terrenos. Y recuerdo que, tal cual lo que describes, un edificio lujoso, una empresa que factura cientos de millones de dólares, pero aparte teníamos una área de puras cobranzas y era, no sé si decenas o cerca de cientos de personas manejando cobranzas. Tal cual. Ahora que dijiste edificio lujoso, se me pegó en la cara esa imagen del área de cobranzas de esta empresa.
Sí, impresionante.
Ahora, algo interesante de Collectia es que es una compañía creando inteligencia artificial, digamos, propia para resolver este problema, que es un problema latinoamericano. Pero me contaste que también están surgiendo compañías similares en África, Asia, incluso en Estados Unidos, con tesis similares. Me pregunto si has reflexionado de por qué Collectia nace primero en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tiene la industria de cobranzas en nuestros países que crea un caldo de cultivo para que surja primero, digamos, como uno de los primeros jugadores de esta industria, una empresa como Collectia?
Sí, la verdad es que últimamente la realidad es que no sé si tenga la respuesta definitiva, pero a ver, creo que esté con mi opinión muy personal. Yo creo que las consecuencias de estar en un buró de crédito en Latinoamérica son mucho mayores o impactan de forma más negativa a las consecuencias de estar en un buró de crédito, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, qué sé yo, en España, ¿no? Y te doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tú acá, en cualquiera de nuestros países, tú caes un buró de crédito y tú no tienes acceso ni siquiera a una tarjeta de crédito de la tienda de la esquina. O sea, no, por supuesto, no tienes acceso a un crédito automotriz, a un crédito para vivienda, ¿no? Entonces, prácticamente estás fuera del sistema financiero. Y en nuestra región, particularmente, estar fuera del sistema financiero implica que no puedes, por ejemplo, una cosa tan sencilla como comprar un auto. Pero en ciudades como Ciudad de México, donde el transporte de un sitio a otro, ¿no?, si vas en transporte público, son 3 horas por la mañana y 3 horas por la noche, si es tu auto, esto se reduce probablemente a un tercio. Ahí es donde te das cuenta que las consecuencias de estar en un buró de crédito son sumamente altas, ¿no? Y nuevamente es mi reflexión, ¿no? Yo creo que las consecuencias para las personas, al final para los deudores, de estar en un buró de crédito, de tener deudas, son tan graves que eso hace que en nuestra región, pues, esto sea un problema. Y no, o sea, al final ves personas que, como no tienen acceso a financiamiento normal, entonces, por ejemplo, acuden a estos famosos préstamos gota a gota, ¿no? Y eso,
exacto,
es un mundo que no sé siquiera vamos a hablar de eso.
Que la consecuencia puede ser hasta la muerte, literal.
Sí, o sea, he visto cosas muy, muy feas por estar en un buró de crédito, ¿no? Y esto no es comparable con otras regiones, por ejemplo, como en Europa, ¿no?, o en los Estados Unidos, ¿no?, donde quizá las cosas funcionan de otra manera. O sea, a ver, esto ha sido parte de mi reflexión. Esto no significa que no sea un problema en esas regiones. Definitivamente es un problema y lo es, y por eso están haciendo empresas tratando de solucionar lo mismo. Pero, como te digo, ¿no?, yo creo que el dolor acá es muy grande.
Cuando piensas en estos, como decías, edificios lujosos de organizaciones financieras con muchos recursos y muy poca innovación a nivel de sus sistemas, métodos, equipos de cobranzas, ¿por qué crees que se tardó tanto en cambiar, ¿no? ¿Y por qué pronto se abre una oportunidad para probar tecnología y experimentar con, digamos, nuevas formas de hacer cobranzas? Porque, digamos, en general, ¿por qué crees que fue un área tan, una industria tan lenta en innovar?
Básicamente por los incentivos. Al final, las instituciones financieras, su negocio no es cobrar, ¿no? Cuando el core de tu negocio, pues, no es algo, típicamente queda un poco a un lado, ¿no? Y yo creo que es algo natural en cualquier industria, ¿no? No es un mal solamente de las instituciones financieras, sino yo creo que típicamente cuando algo no es tu foco, pues queda un poco a la deriva, ¿no? Yo creo que ha sido producto de eso. Típicamente estas instituciones financieras evidentemente tienen áreas de innovación, tienen áreas de equipos de desarrollo, etcétera, pero estas capacidades las usan, pues, para lo que es un negocio principal. Entonces, yo creo que eso ha sido, o según mi opinión, es lo que ha hecho un poco que esta industria se quede de lado. Y lo otro es que, justamente como las instituciones financieras no son especialistas en esta área, ellos lo que hacen es contratar empresas de cobranza o despachos de cobranza, que son agencias, ¿no?, que hacen este trabajo para que los ayuden. Y bueno, típicamente son también empresas más pequeñas, quizá empresas familiares, donde a lo mejor, pues, si yo vengo haciendo lo mismo de hace 20 años y sigue funcionando, pues, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, los incentivos también de ese lado son pocos o nulos, ¿no? Y yo creo que el riesgo de cambiar y hacer algo que no te funcione es tan alto que prefieren decir, no, ¿sabes qué? No me compensa el riesgo versus la oportunidad, así que yo mejor me quedo tranquilo y sigo haciendo las cosas como están hoy día, ¿no? Es curioso porque me acuerdo una anécdota muy, muy particular, porque nosotros partimos como un software y la idea era poder ayudar justo a las empresas tradicionales de cobranza, ¿no? A decir, oye, yo entiendo que tú no puedes desarrollar tecnología o lo que sea, pero, pues, ya tengo esta plataforma que te puede ayudar. Y en ese momento yo vivía en Chile, nos recorrimos las principales empresas de cobranza, ¿no?, de Chile, un poco explicando y todo esto, tocando puertas, y nadie nos abrió la puerta, ¿no? Entonces nosotros decíamos, oye, ¿qué hacemos, no? Tenemos que hacer algo porque si no, vamos a cerrar. Y un poco la reflexión es, bueno, si ellos no nos dan la oportunidad, entonces nosotros lo vamos a hacer. Como anécdota, es justamente cómo una industria tan cerrada hace que incluso se generen estas situaciones que, bueno, yo lo miro ahora y me parece divertido, pero en ese momento no tanto.
Me imagino. Ahora me gustaría hacer doble clic en inteligencia artificial y meternos un poquito más a lo técnico y lo del producto, de cómo lo construyeron. Y empezando con, como decías, digamos, el insight de Collectia fue que Oye, hay gente que no paga, no porque no quiera, sino porque no puede, y hay que darle, digamos, opciones o alternativas o facilidades para que pueda salir, digamos, de este hueco donde están por la deuda. Entonces, ese insight lo tienes que traducir al producto, digamos, al algoritmo que crean dentro de Collectia. Y aquí te he escuchado mencionar el dilema del huevo o la gallina en inteligencia artificial, sí. Diciendo que, oye, necesitas datos para hacer inteligencia artificial, pero sin inteligencia artificial, pues no tienes clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas, no? Explícanos esta idea, qué cosas hicieron y cómo finalmente consiguen ese primer cliente para poder, de algún modo, resolver este dilema.
Sí, no, la realidad, al menos para nosotros y particularmente para el problema que queríamos resolver, necesitamos data, ¿no? Y es data que no es pública, es data que no puedes acceder de fuentes públicas, y la única opción era tener clientes, ¿no? Pero si no tienes el producto, ¿cómo tienes clientes? Entonces, un poco nos enfrentamos a ese dilema, que yo creo que muchas empresas que también quieren desarrollar cosas con inteligencia artificial seguramente tienen este reto. Y nada, en el caso de nosotros particularmente, pues lo que hicimos, pues yo creo que es lo que hace cualquier emprendedor, empezar a tocar puertas. Y nada, básicamente corrimos con suerte, ¿no? O sea, definitivamente, de caso de Chile, no, una institución financiera pues nos escuchó y creyó un poco en nosotros y finalmente apostó a suministrarnos la data, al menos la data inicial necesaria como para terminar de entrenar los algoritmos y empezar a hacer un piloto con ellos, ¿no? Pero la verdad es que sí, al final necesitas a alguien que esté dispuesto, ¿no? Al menos de darte ese suministro, porque realmente es muy difícil tratar de construirla por ti mismo, ¿no? Yo creo que nos hubiéramos quizá conseguido ese cliente, nos tocó 3 meses de 50 no y un sí, pero probablemente si hubiéramos querido armar ese set de datos por nosotros mismos, si es que hubiéramos conseguido una forma, nos hubiera tomado años. Entonces, porque muchas veces, pues sí, ¿no? Toca un poco jugársela y un poco tratar de ver cómo hackeas esto y obtienes ese primer insumo.
Los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Tienes que encontrar quién te quiere dar ese petróleo.
Totalmente. Yo creo que también nos ayudó un poco en la época, ¿no? O sea, al final, esto fue hace 6 años. Yo creo que hoy día un par de chicos allí andan por la calle buscando datos. No sé si sea tan fácil, claro. Yo creo que hoy día la gente, sobre todo las instituciones financieras, son más conscientes, ¿no?, del valor de la data. Hace 6 años que se decía, bueno, ¿qué más pierdo, ¿no? O sea, vamos a ver qué quieren este par de locos, vamos a darle unos meses de data y tal, pero bueno.
Hablemos de cómo consigues a este primer cliente que te da la data, ¿no? Porque tu promesa, digamos, de, oye, dame esta data, voy a crear un algoritmo que te va a ayudar a hacer tu proceso de cobranzas más eficiente, pues suena, vamos, casi muy buena para ser verdad, ¿no? Al punto que imagino que, como dices, muchos clientes te dijeron, oye, valíalo con otros y luego vuelve con nosotros.
Sí.
¿Cómo convencieron a ese primer cliente de llevar a cabo este piloto? ¿Algún aprendizaje de esta experiencia que quizás valga la pena resaltar para otros emprendedores en inteligencia artificial que están atravesando este dilema?
Sí, totalmente. A ver, nadie quiere ser conejillo de India, o sea, típico, ¿no? Nadie quiere ser el primero. Yo recuerdo que participamos en un concurso de innovación que sacó esta entidad financiera para justamente tratar de ver, de atraer fintech y ver sinergias, ¿no? Y tratar de hacer algo en conjunto. La realidad es que cuando yo vi el anuncio, ¿no?, o la convocatoria, no me llamó la atención porque incluso ellos estaban buscando otro tipo de soluciones, ¿no? Típicamente más hacia el área de ventas, experiencia al cliente, ¿no? Típicamente en las cosas que más se interesan.
Más de frente al cliente que de back office, ¿no?
Claro, más cobranza, imagínate, ¿no?
No es sexy.
Total, exacto. Pero bueno, al final yo no iba a aplicar. Yo dije, o sea, ¿para qué si no hago fit, ¿no? Pero bueno, nosotros, yo recuerdo, estábamos en Startup Chile, en esta aceleradora del gobierno chileno, que fue lo que nos acogió allí para desarrollar el producto. Y dije, bueno, estábamos en esa onda, ¿no? De, bueno, eres emprendedor, pues nada, o sea, haz lo que sea, ve a todos los eventos, toca todas las puertas, no sabes dónde. Yo no creía mucho, pero yo dije, bueno, voy a hacer la tarea, ¿no? Entonces justo apliqué, nos llamaron, fuimos, hicimos el pitch y ganamos. Casualmente uno de los jueces, no sé cómo, era el gerente de cobranza, le interesó muchísimo. Una persona además muy, muy, muy visionaria, ¿no? Porque además hoy día es una persona que siempre fue un visionario, siempre entendió que esto daba para más, ¿no? Y siempre buscó formas. Entonces como que se mezclaron esas dos cosas, ¿no? De conseguir a un visionario en la industria, que no es fácil. O sea, en todos estos años he conocido probablemente 3 o 4.
Los early adopters, ¿no?
Sí, nada, tuvimos la suerte de que él estaba allí, era parte de los jueces y de alguna forma convenció al jurado y nos seleccionaron, ¿no?, para pilotear con ellos. Entonces, yo creo que la gran lección acá es sobre todo a emprendedores, ¿no?, de etapas más tempranas, y yo creo que esto aplica para todos los niveles. Tú no sabes dónde vas a conseguir esa oportunidad, entonces inténtalo, o sea, ve a cada evento, ve a cada convocatoria, ve, ¿no?, o sea, sobre todo al principio donde no tienes mucho que perder, porque al final, nada, no. Ya después, obviamente, por temas de foco, no puedes estar haciéndolo. Pero justo al inicio, yo creo que sí es muy bueno, porque al menos a nosotros nos da un muy buen resultado de tratar de ir a cualquier evento, a cualquier concurso, incubadora, lo que sea, que nos ayudara, lo hicimos y al final yo creo que sí nos dio resultado.
Qué interesante, porque creo que se suele decir que estas convocatorias, sobre todo cuando las hacen corporativos o grupos de innovación dentro de empresas grandes, como que no tienen mucho efecto realmente. He escuchado comentarios como que sí, realmente te dan plata, pero realmente no se traduce en mucho valor. Creo que el caso de ustedes muestra de que si encuentras un buen socio, ¿no?, para empezar a trabajar del lado de una empresa grande, puede convertirse pues en esa gran puerta, ¿no?
Sí, a ver, yo he escuchado historias de terror.
También.
Pero bueno, a ver, yo quiero poner el contexto que estamos hablando de hace 6 años, ¿no? O sea,
sí.
El mundo de startups, o sea, ¿no?, el mercado no estaba tan sofisticado como hoy en día. Hoy en día yo hablo con founders que están en etapa temprana, pero vienen de trabajar, no sé, en qué unicornio, y entonces, o vienen de San Francisco, de hacer miles de cosas. Entonces son gente que a pesar de que es su primera experiencia, digamos, como founder, ya tienen un montón de experiencia en temas de startups. Entonces, creo que hoy día, sí, a lo mejor hoy día perdió sentido, a lo mejor no vale la pena, lo que sea. Pero a ver, hace 6 años era un mundo totalmente distinto. Había que tomar cada oportunidad. Y yo creo que hoy día se traduce en lo mismo. Quizás no esa directamente, pero seguramente habrá otras formas y otras oportunidades que como founder en etapa temprana, yo creo que es tu labor agotar todas las balas, ¿no? O sea, si la cosa no funciona, que no sea porque no intentaste hasta lo último.
En una entrevista pasada te escuché describir a Chile como un país o un ecosistema donde las empresas están muy, muy abiertas a probar soluciones nuevas e innovadoras. De algún modo, en base a lo que nos has contado, suena que empezar en Chile fue pues clave para que surja Colectia. ¿Cómo describirías el nivel de mentalidad early adopter de las grandes empresas financieras, corporativos con los que interactúas en los principales países de Latinoamérica hoy, sobre todo a raíz de la nueva ola de inteligencia artificial?
No, yo creo que hoy en día, nuevamente, ¿no?, yo te hablaba de un contexto de hace 6 años donde quizá no existían tantos casos de éxito, ¿no? Hoy en día las fintechs, sobre todo, ¿no?, han tenido un auge, son muy populares, hay no sé cuántos unicornios, ¿no?, muchos casos de éxito. Fintech que están haciendo cosas increíbles, pero hace 6 años quizá no tanto y quizá costaba un poco, ¿no? Y Chile desarrolló un ecosistema que ciertamente permitía, ¿no?, tenía los incentivos a nivel de gobierno, a nivel de empresa privada y a nivel de organizaciones para que se dieran estos casos, ¿no? Hoy día yo creo que la situación es muy distinta, ¿no? Hoy día yo creo que la mayoría de las empresas tienen su equipo de innovación, ¿no?, no solamente en el sector financiero, en cualquier sector. Entonces, yo creo que hoy día las empresas están no solamente más abiertas a probar tecnología, sino que ya entienden, por ejemplo, de que si no lo hacen, pudieran tener consecuencias en el futuro, ¿no? Entonces, ya muchas empresas lo están haciendo no solamente ya por un tema de innovar, de ser cool, de montarse en la ola, sino ya lo están empezando a mirar como
sobrevivencia.
Un tema de supervivencia para el futuro. Entonces, nada, yo creo que hoy día el ecosistema es totalmente distinto y conseguir hoy día una prueba piloto en cualquier área, y sobre todo si usas inteligencia artificial, yo creo que es mucho más sencillo en cualquier país de la región que hace 6 años. Hoy creo que todo el mundo está dispuesto al menos a dedicarte 15 minutos para ver qué estás haciendo y cómo lo puedes ayudar a solucionar sus dolores.
Volvamos a ese primer piloto que nos estabas contando. Me parece fascinante cuando una empresa grande, un corporativo, tiene un problema tan, digamos, grande que está dispuesto pues a abrir sus puertas y a colaborar con una startup para de algún modo co-crear una solución para su problema. ¿Cómo se vio la primera versión del algoritmo de Colectia ahí? Pues, ¿qué tanta co-creación hubo con ese cliente? Y digamos, sería genial que nos compartas detalles y aprendizajes de cómo trabajaste con este primer piloto.
Sí, no, la verdad es que trabajamos muy, muy de la mano desde después. Al final yo trabajaba con el departamento, con el equipo de cobranzas, y no era su área, no, de conocimiento, pero pues, definitivamente eran personas que conocían, ¿no?, muy bien el tema de la cobranza. Yo dudo mucho de que otro equipo se haya sentado como nosotros, ¿no?, a literalmente a enseñarnos cobranza de cero, ¿no? O sea, de toda la parte del negocio, porque nosotros manejábamos la parte de tecnología, pero la parte ya dura, pura del negocio, justamente cobranza masiva, no la manejábamos. O sea, dedicaron sesiones de trabajo, horas a enseñarnos, poco a darnos contexto de todo, al menos de su realidad, ¿no? Y ahí funcionamos como una especie de constructores, la realidad, ¿no? Porque íbamos puro a escuchar dolores. Y a partir de allí, entonces, pues, nosotros empezamos a co-crear soluciones, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en aquel momento, una de las primeras cosas que hicimos, el primer algoritmo que desarrollamos, lo hice yo mismo, porque pues, evidentemente no teníamos equipo, ni plata, ni nada. Entonces, toca, era para predecir cuál era el mejor momento y el mejor canal para contactar a un cliente y aumentar las probabilidades de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, es un reto que existe, ¿no?, y que cada optimización que tú puedas hacer en esto, evidentemente ayuda. Entonces, empezamos a tener muy buenos resultados, sobre todo en canales digitales, ¿no? En canales que comúnmente no eran tan explotados, porque en ese momento, y bueno, hoy día sigue siendo así, la mayoría de la gestión se basa en call centers, ¿no? Como tú decías, en personas, cientos, miles de personas llamando, siendo que estamos en una sociedad que cada día te atiende menos el teléfono. En ese momento, y hoy día más, los canales digitales tienen mucha más relevancia, pero son canales que tienes que saber usar. Son canales que no puedes explotar como haces con el teléfono, entonces tienes que ser muy inteligente, entender cuáles son los mejores momentos, los mejores días, los mejores canales incluso. No es lo mismo Telegram o WhatsApp o un email, ¿no?, o un mensaje de texto. Todos reaccionamos distinto, entonces un poco eso fue la primera versión de Collect, y la verdad funcionó muy bien. Yo recuerdo que al primer mes de haber implementado la solución, ya ellos están experimentando un incremento en el recupero considerable, ¿no? Entonces, fue algo que inmediatamente empezaron a ver resultados.
En esas sesiones de trabajo con este primer cliente, ¿cómo decían que este algoritmo para optimizar la hora y los canales para comunicarse era la mejor manera para empezar? O sea, me pregunto porque probablemente había N cosas que podrían haber hecho, ¿no? ¿Cómo decían, oye, vamos por ese MVP? Sobre todo cuando no es una decisión de algún modo enteramente tuya, ¿no? Porque estás colaborando con este cliente.
La realidad es que ya esa era la propuesta de valor de Collectia, ¿no? Nosotros cuando le expusimos lo que podíamos hacer, okay, ¿no? Y nuestra propuesta justamente partía de eso, y a ellos les hizo bastante sentido y empezamos a trabajar a partir de allí. Ahora, ¿cómo nosotros decidimos eso? La verdad es que fue instinto, ¿no? O sea, fue, oye, si esto trabaja fuerza bruta y yo puedo optimizar esto en vez de hacer pesca de arrastre, ¿no? Exacto. Llevarme todo por el medio, puedo ser un poco más inteligente.
Un francotirador, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. Ser más selectivo. Yo creo que esto puede tener mejores resultados, y a partir del sentido común, porque esto no es nada más que sentido común. No había nada por detrás más sofisticado que puro sentido común. A partir de allí fue que desarrollamos. A ellos les hizo sentido y, bueno, los resultados acompañaron a que efectivamente esa tesis era correcta. A partir de allí surgieron un montón de retos. Nosotros teníamos este algoritmo que funcionaba bastante bien y te decía, por ejemplo, bueno, tienes que llamar a María mañana a las 3 de la tarde, pero la plataforma que llamaba María era otra plataforma que estaba totalmente desconectada, que era un software de un tercero y tal, y que no era tan fácil. Quisiera eso. Entonces, tienes que mandarle un mensaje a Pedro el lunes a las 5 de la tarde. Entonces, nuevamente, ¿no?, el mismo reto. Otra plataforma que una persona lo hacía manual. Entonces, ¿cómo tú haces para que eso suceda, no? Porque,
claro, no tenías control sobre la recomendación.
Exactamente. Entonces, wow, cuando vimos eso, dijimos, ¿sabes qué? El reto acá no es solamente este, sino que tenemos que automatizar todo este proceso desde el inicio hasta el fin para poder asegurar de que la recomendación se cumpla, ¿no? Entonces,
exacto.
Justo de ahí es que nace, o sea, bueno, a partir de todo ese conocimiento, de toda esa experiencia, es que empezamos a ver toda la brecha que había que llenar antes de efectivamente poder usar esta tecnología de forma más adecuada.
Fascinante, claro. Bueno, no bastaba con el tener el mejor algoritmo, necesitas tener toda la solución completa de software y automatización. Como que Uber, sí, te diga, recoge a a Gabriel a tal hora, pero no tiene la aplicación para generar los mensajes, ¿no?
Sí, yo creo que eso es algo que, sobre todo hoy día, que está muy de moda y muchos emprendedores queremos hacer temas con lo que sea, pero con inteligencia artificial, para que sea sexy. Y yo creo que sí, yo creo que efectivamente hay mucho campo para que la inteligencia artificial haga o ayude o mejore muchos temas, muchas industrias, pero muchas veces lo que le digo a los emprendedores basado en mi experiencia nuevamente, ¿no? Es, oye, ¿realmente es la inteligencia artificial la mejor solución? Porque muchas veces una simple automatización te va a dar el 80% de los resultados. Entonces, antes de meterte en un proyecto que involucra una serie de complejidades no propias de la inteligencia artificial, asegúrate de que lo básico esté. O sea, asegúrate de que lo básico ya esté construido, está automatizado. Y eso, a partir de allí, entonces puedes tomar la inteligencia artificial para optimizar un proceso que ya hoy día funciona, ¿no? Pero no pretendamos, bueno, al menos yo lo veo así, seguramente esto va a cambiar entre distintas industrias, pero muchos de los problemas parte por asegurar de que, bueno, la automatización al menos ya está. Y a partir de allí, pues, usamos la inteligencia artificial para optimizar, mejorar o crear nuevas soluciones.
Exacto. Me imagino que a medida que la industria es más manual y analógica, necesitas más esas capas de automatizaciones y software básico antes de poder realmente implementar inteligencia artificial. Y hablando de estas complejidades, otra complejidad que te he escuchado mencionar es que también es muy difícil vender algo que no es tangible, como un algoritmo, ¿no? Que no tenga una solución que lo arrope, ¿no? ¿Cuáles han sido los mayores errores que han cometido en Colectia, pues, creando soluciones con inteligencia artificial? Esos que más te hayan dolido, pero que sin ellas Colectia no estaría donde está hoy.
Yo creo que, nuevamente, de mi experiencia, yo creo que aprendí que las personas o las empresas no compran algoritmos. Las empresas compran soluciones. Entonces, muchas veces tratar de vender tecnología o en general, nadie compra tecnología. Entonces, al final del día, uno de los errores que nosotros cometimos es tratar de vender tecnología, ¿no? Tratar de vender un algoritmo. Más allá de tratar de entender que la solución real desde el punto de vista, por ejemplo, de las instituciones financieras era aumentar su recupero. O sea, ¿cómo soy yo más eficiente? ¿Cómo yo recaudo más? Y desde el punto de vista de las personas es cómo yo saldo esta deuda, cómo yo me reinserto al sistema financiero. Entonces, cuando tú entiendes eso y solamente usas la tecnología como medio para dar soluciones, creo que se hace un poquito más fácil comercializar o distribuir tu producto, ¿no? Pero sí fue algo que nos dolió mucho, quizás también por nuestra inexperiencia, ¿no? en estos temas, ¿eh?
¿Algún otro aprendizaje que valga la pena destacar en ese sentido?
Yo creo que eso. Y otro, yo creo que es, te lo decía hace un rato, no, el foco, ¿no? Muchas veces, al menos lo que nos pasó a nosotros es, pues sí, encuentro una industria que puedo revolucionar con tecnología, con inteligencia artificial y esto. Y típicamente lo que sucede es que ves oportunidades en todos lados, ¿no? O sea, puedes solucionar el problema de mil formas. Puedes atacar a miles de mercados. Puedes tener miles de modelos de negocio. Entonces, típicamente uno, cuando estás sobre todo en etapas tempranas, tiende a distraerse, ¿no? Quieres hacer todo. No sabes, no, por aquí, bueno, esto porque me da para pagar la nómina, pero realmente si no lo quiero hacer, me interesa aquello. Entonces, pues, quieres hacer muchas cosas, o al menos en el caso de Colectia, nos encontramos una industria tan precaria, digamos, o tan poco evolucionada, que veíamos oportunidades por donde quiera, nos llamaban clientes de todo tipo, y muchas veces por no saber decir que no, por no saber enfocarnos o entender a quién queremos servir, o quién es nuestro cliente, o a qué mercado queremos dedicarnos, porque no podemos atender todo. Muchas veces por eso quizás en algunos aspectos perdimos foco o hicimos inversiones o dedicamos tiempo a cosas que hoy día no, con claridad veo que no debíamos hacer. Así que yo creo que foco es una de las cosas que aprendí y hoy día trato de cuidar al máximo.
Me hace sentido. Y sobre todo, como dices, en industrias donde hay tantos problemas.
Sí.
Te he escuchado mencionar que has tenido clientes, call centers, que, o has, digamos, has visto call centers que reemplazaron personas, agentes de llamada, por robots y que luego volvieron a contratar a esos operadores. Me pregunto, al implementar inteligencia artificial en procesos y software, ¿qué has aprendido acerca de la combinación o interacción óptima entre inteligencia artificial y personas?
Va a depender muchísimo, ¿no?, de qué estamos hablando y de qué industria, pero yo creo que lo básico es que las máquinas son muy buenas para ciertos trabajos, ¿no? Ciertos trabajos repetitivos, ¿no? O cálculos complejos o detectar patrones, ¿no?, que el ser humano a simple vista no puede ver o analizar, ¿no? Yo creo que sin duda la inteligencia artificial es mucho mejor que nosotros en estos aspectos. Pero hay otra serie de aspectos quizá más blandos, no sé, por ejemplo, la empatía, ¿no?, las habilidades de negociación, ¿no?, toda esta serie de habilidades que al menos por ahora la inteligencia artificial no puede hacer, no es capaz de hacer. Entonces, yo creo que acá se trata de entender y de poner en su lugar a cada uno donde es bueno. No se trata de tratar de llegar a lo loco y entonces tratar de eliminar, ¿no?, al ser humano por robots, por inteligencia artificial, porque evidentemente hay una serie de cosas que esta no es capaz de hacer. Entonces, bajo mi criterio, y al menos así lo estamos haciendo en Colectia, es que la inteligencia artificial sí efectivamente viene a reemplazar al humano a hacer ciertas tareas que son complejas o repetitivas, pero no para dejar al humano sin labores, sino simplemente para que el humano se pueda concentrar en aquellas actividades que realmente generan valor, ¿no? Entonces, ese es un poco el foco que nosotros vemos. Y yo siempre pongo el ejemplo de Iron Man, ¿no?, este superhéroe que a todos nos gusta. Y es que Tony Stark es una persona común y corriente como tú y yo, ¿no? Pero cuando se pone todo ese traje, ¿no?, de inteligencia artificial, se convierte en un superhéroe, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo veo y es mi visión de cómo la inteligencia artificial, uno de los caminos es que pudiera hacer es potenciar las habilidades humanas para justamente alcanzar o lograr o ser más eficiente en lo que hacemos, ¿no? No reemplazarnos ahora. Esto es historia en construcción y probablemente si hablamos de 6 meses o en 5 años, la historia capaz cambia totalmente, sobre todo desde el año pasado. Yo creo que yo tenía muy firme estas convicciones. Probablemente hasta el año pasado, hoy día dudo, ¿no? Dudo el camino, si es que realmente va a ser un complemento para el ser humano, para ayudarnos a, digamos, a potenciar nuestras habilidades o pudiera la inteligencia artificial en algún momento desarrollar esas propias habilidades y ser nuestra competencia. No sé, la verdad es que yo creo que ni los grandes líderes están muy claros de esto y muchos de ellos tienen opiniones o quizá visiones que vale la pena escuchar, ¿no?, y analizar.
Creo que es Marc Andreessen, el socio fundador del fondo Andreessen Horowitz o Ben Horowitz, que dice "Strong ideas o strong convictions weakly held", se traduce como ideas fuertes, pero débilmente sostenidas, ¿no? Y creo que esa mentalidad hoy día es muy necesaria, sobre todo dado lo que está pasando en inteligencia artificial. Me gustaría saltar al área o al tema de modelo de negocio, porque creo que Colectia ha experimentado evoluciones e innovación en su modelo de negocios que son muy interesantes. Empiezan como un SaaS, ¿no?, un software as a service tradicional, y luego se convierten en una agencia de cobranzas apalancadas en su propia tecnología, un poco relacionado a lo que nos contabas, que las agencias de cobranzas no querían utilizar su software. Y recientemente van más directamente hacia el lado, digamos, financiero, porque empezaron a adquirir carteras de bancos y financieras y administrarlas por su propia cuenta. Guíanos por la evolución del modelo de negocios de Colectia, por qué empezar como un SaaS, digamos, quién era el cliente en cada etapa y cuáles fueron las razones que los llevan a evolucionar, digamos, no una, sino 2 veces su modelo de negocio.
Sí, a ver, yo creo que nosotros hemos hecho muchas cosas mal en Colectia, pero una de las pocas cosas que probablemente que hicimos bien, quizás sin saberlo, es desde el principio establecer un plan, ¿no? O sea, y justamente esto, y no sé cómo, pero sí, esto fue pensado
okay.
desde el principio como la estrategia de cómo llegar al punto donde queríamos llegar, ¿no? Y yo creo que las razones vienen dado al estadio de la empresa y qué quieres lograr en cada etapa. Al principio, como te comenté, nuestro mayor reto tenía que ver con poder tener el conocimiento, pero también recabar la data necesaria como para poder construir o terminar de construir todos los temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Con SAS, ¿no? Al final, nosotros pensamos que era la forma más rápida de, siendo sustentable, de poder crecer y tener ese know-how o ese conocimiento de las distintas carteras, distintos países, ¿no? Una vez llegado a ese punto, teníamos súper claro de que el siguiente tenía que ver con tomar ya parte de la administración de estas carteras, ¿no? Yo creo que eso lo tuvimos muy claro, porque al final esto es lo que nos lleva al último paso que recién dimos el año pasado, que es comprar carteras. Y nuestros inversionistas, que no sé, de hace 4 años probablemente lo saben, que esto ya no es cierto porque se los dije, pero nuestro paso, nuestro roadmap siempre fue como muy claro y con estas etapas, y fue algo planificado. Al final, nuestro propósito es tratar de reinsertar la mayor cantidad de personas al sistema financiero en la región, ¿no? Y en la medida que nosotros somos capaces de comprar cartera, somos capaces de hacer esto de forma masiva. Yo voy, compro una cartera y ya tengo en mis manos la capacidad de poder reinsertar a miles o cientos de miles de personas que están en esa cartera, ¿no? Entonces, es la forma, digamos, con mayor volumen o que más impacto tiene justamente la visión que nosotros queremos lograr. Entonces, la verdad es que suena un poco desordenado. No sé si se lo recomendaría a otra gente, porque evidentemente implica un montón de complejidades, ¿no? De pasar de un modelo de negocio a otro. En retrospectiva, hace 6 años, donde nadie hablaba de inteligencia artificial, o no como ahora, donde no había tanto capital como ahora, viéndonos en ese contexto, en una industria, a ver, totalmente con cero innovación, ¿no? Totalmente rota, todo por hacer. Yo creo que si no haces una estrategia a largo plazo, es muy difícil conseguir los objetivos, y muchas veces esa estrategia pues no es tan lineal, ¿no? Y eso es el caso de nosotros. No sé si tenga la razón, pero bueno, aquí estamos y seguimos luchando.
Me encanta porque la visión siempre estuvo clara, la forma fue cambiando en el proceso y además estuvo alineado a cada momento de la compañía, ¿no? Obviamente empezar con comprar carteras desde un inicio hubiera sido mucho más complicado porque hubieras necesitado mucho más capital, que quizás de mudado a Chile recién hubiera sido muchísimo más difícil levantar todo ese capital. Y además hubieras probablemente quemado mucho más ese capital porque no tenías un algoritmo entrenado con data de cobranzas. Entonces, como que suena un plan maestro que estuvo perfectamente conectado entre cada etapa.
Es noticia en desarrollo, así que bueno, no. En el futuro te contaré si al final dio resultado o no, pero bueno, al menos acá seguimos y yo creo que lo estamos haciendo relativamente bien.
Cuéntame más sobre esas. Mencionaste lo que es difícil transicionar de modelo de negocio. ¿Cuáles son los retos o las cosas específicas más difíciles de cambiar de SaaS a operar y luego de operar a empezar a meterte al negocio financiero?
Sí, a ver, yo creo que tiene complejidades de todo tipo, ¿no? Desde la parte de adquisición de clientes, ¿no? Desde desarrollar los procesos internos, desde alinear los incentivos, los inversionistas, ¿no?
Oye, yo invertí en un software, ¿qué es esto de negocio financiero?
Exactamente, entonces la verdad es que es bastante complejo porque creo que al final se siente como que cada vez que haces un cambio es como que si estuvieras creando una compañía nueva. El otro día escuchaba a alguien de un fondo muy grande en la región que decía que no le gustaban mucho las compañías que le decían que voy a hacer esto para entonces luego en 3 años hacer lo otro y luego lo otro y lo otro, como que no eran fanáticos de esas compañías. Y a ver, ellos lo dicen por una razón muy sencilla, no es fácil, ¿no? O sea, la realidad es que es muy complejo, pero si doy vuelta atrás, yo creo que lo haría de nuevo, porque al final cuando tú estás muy claro del problema que quieres resolver, y en nuestro caso es justamente reinsertar o darle oportunidad a esas millones de personas, yo creo que si realmente estás convencido en eso, yo creo que vas a hacer lo que sea necesario, los cambios que sean necesarios con tal de lograr ese objetivo. Entonces, particularmente creo que en el caso de Colectia, creo que lo haría de nuevo y si hace falta hacer 3 vueltas más para tratar de impactar la mayor cantidad de gente posible, yo creo que estamos dispuestos a hacerlo con toda la energía, con todas las ganas.
Por eso justamente cuando José de DevLabs me contó de Colectia me interesó tanto entrevistarte porque creo que en Estados Unidos creo que es más común esas historias de compañías que innovan múltiples veces en su modelo de negocio y como dices, construyen una cosa para luego construir algo más sobre eso. En Latinoamérica creo que hay pocas historias de compañías haciendo ese tipo de estrategias.
Totalmente.
Ahora, ¿cómo decides empezar a refinanciar, digamos, personas con historial, digamos, de no pagar sus deudas, ¿no? O sea, ya entendí que era parte del plan, pero es un negocio, pues, más financiero, más riesgoso en comparación a los negocios anteriores que eran de data, de software, de automatizaciones. Cuéntame cómo lo testean y qué has aprendido en ese proceso.
¿Cómo lo decidimos? Bueno, yo creo que estaba decidido desde el principio.
Exacto.
Sabíamos que esa era la única forma, ¿no?, de poder hacer esto realidad. Un poco cómo lo ejecutamos. Nada, yo creo que allí, como bien lo dices, ¿no?, es un negocio de riesgo. Pues al final le estás refinanciando o comprando deudas a personas que, pues, tienen un historial de pago negativo. Pues, por lo tanto, las probabilidades que esas personas te paguen son, digamos, no tan altas, ¿no?, como cuando lo haces con personas que tienen buen historial de crédito. Eso es una realidad.
Para los bancos debe haber sonado como: estos patas están locos, toma todo lo que quieres. Te regalan esa deuda.
Exactamente.
¿Quién es este loco que me quiere pagar por esto que no quiero para nada?
Exactamente. Entonces, nada, nosotros lo que intentamos fue controlar mucho toda la parte del riesgo, ¿no?, de minimizar el riesgo, de tratar de primero hacer pilotos, ¿no?, de 10, de 20, de 50, de 100, de 1000, ¿no? Tratar de entender muchísimo y acotar, ¿no?, el riesgo en las fases iniciales del piloto, de lo que estamos tratando de probar. Y a partir de allí, cuando nos sentimos cómodos, empezar a escalarlo un poco más, ¿no? Yo creo que el reto, como dices tú, no fue tanto tecnológico o de proceso, sino más de cómo podíamos plantear esto, minimizando el riesgo, ¿no? Haciéndolo de forma controlada. Ahora, si bien es cierto también, el hecho de nosotros haber colectado y procesado, analizado tanta data de tantos millones de personas. Para que tengas una idea, bueno, son billones de transacciones las que hemos nosotros procesado durante estos años. Evidentemente eso te da una base, ¿no? Y ya no es intuición, ¿no? No es ganas de hacer bien al mundo, sino que partes ya de una base de datos, de números que te permiten evidentemente minimizar ese riesgo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está justo el potencial, ¿no?, de todo este tema de la inteligencia artificial y cómo la usas justo para potenciar, ¿no?, las habilidades humanas y, en este caso, para analizar esa data y entender a quién sí y a quién no debo refinanciar.
Algo curioso de Colecta, que creo que se entiende dado el contexto histórico, es que ustedes, digamos, desarrollaron sus propios algoritmos de inteligencia artificial, digamos, no utilizan APIs de Microsoft o de Google, que, pues, suena un hito técnico increíble, ¿no?, y que muestra que esa tecnología se puede hacer desde Latinoamérica, pero desde una perspectiva de negocios, de haber sido caro y difícil y tomado tiempo, me pregunto, ¿era extremadamente necesario? Digamos, ¿cuál es la lógica de negocios de crear esos algoritmos propios de inteligencia artificial?
Sí, a ver, en aquel contexto donde no existían, ¿no?, tantas herramientas como hoy día, yo creo que no teníamos otra alternativa. Sin embargo, hoy día, incluso con las herramientas que hay, nosotros evidentemente ya también usamos, ¿no?, parte de las herramientas que están disponibles, pero el core de lo que hacemos son cosas que no puedes desarrollar con estas herramientas, ¿no? O sea, la clase de problemas que nosotros resolvemos no pueden ser, digamos, utilizadas estas APIs, ¿no?, y esto.
¿Por qué?
Básicamente porque la mayoría de las APIs que están disponibles están diseñadas para, a ver, por ejemplo, solucionar problemas concretos, por ejemplo, no sé, reconocimiento, no sé, facial, ¿no? ChatGPT, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, traducción de audio a texto, de texto, generación de imágenes y esas aplicaciones, ¿no?, que son bien, bien puntuales y que eso en otro contexto para solucionar otro problema te hace mucho sentido, ¿no? Pero cuando tu problema es entender quién te paga y quién no, basado en cómo se comportó particularmente con una institución financiera y que tienes que analizar cientos de datos de comportamiento y eso, estas APIs realmente no es algo que podamos usar, ¿no? Cuando tú tratas de maximizar la operación de un call center de cientos de personas basado en patrones de las personas, en tratar de conectar unos con otros, ¿no?, dependiendo de ciertos temas, estas APIs tampoco te ayudan mucho a solventar estos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que por la naturaleza de los problemas que nosotros resolvemos, por ahora, estas APIs no nos ayudan en un 100%. Pues, algunos problemas puntuales sí que nos apoyamos de ellas para poder hacerlo.
Exacto.
Pero bueno, nuevamente, esto es noticia en desarrollo, ¿vale? O sea, capaz lo que te diga hoy, mañana ya no hace sentido porque ChatGPT sacó la nueva versión de analista de datos y si lo hace. Pero en su momento, sí, en su momento sí era muy cierto. Y bueno, la cantidad, nosotros hoy día no tenemos un solo algoritmo, tenemos varios que resuelven varios tipos de problemas. Y particularmente, pues, para lo que lo ocupamos, sí es necesario desarrollarlo a la interna, ¿no? Fue costoso en su momento cuando lo hicimos. Pues bueno, a ver, costoso de que no dormí en 4 meses. ¿No? Sí, yo en ese momento era lo que tenía y pues lo hicimos y ya, pues sí. Muchas veces sin pensar mucho en estos temas.
Hoy ¿lo harías igual con las herramientas que están disponibles?
Seguramente no. Seguramente no. Seguramente partiríamos, ¿no?, de distintos, partiríamos de otra base, partiríamos de resolver quizá otro problema que sí pueda solucionar con las herramientas que hoy en día están, ¿no? Entonces, no, definitivamente no trataría de hacerlo. Yo definitivamente buscaría la forma más óptima y probablemente no sería no dormir en 4 meses para hacer un algoritmo.
Te lo pregunto porque hay esta gran discusión o incluso crítica en torno a lo que le llaman los wrappers, ¿no? Que básicamente soluciones que están construidas, digamos, de manera muy superficial sobre APIs de pues, GPT, de OpenAI o, digamos, de quien sea el proveedor. Y, digamos, y déjame ponértelo más en forma de pregunta. Digamos, ¿crees que esta tecnología es más inteligencia artificial, los GPTs, digamos, es más poderosa para empresas existentes que ya tienen productos con, pues, muchos datos y equipos en comparación, digamos, con una startup nueva que empieza hoy y quiere competirle a Colectia desde cero, empezando mañana, y tiene esta tecnología a su disposición?
En el caso particular de Colectia, no, porque pues evidentemente tienes estos motores o estas APIs, pero no tienes la data, ¿no? O sea, al final nosotros, como te digo, tenemos billones de transacciones y justamente eso es lo que hace que no solamente empresas pequeñas o grandes, hoy día viene cualquier empresa, no sé, la más grande de Latinoamérica, o el banco, y quiere hacer algo similar a Colectia y no va a poder, ¿no? Y la razón es la data, ¿no? La cantidad de data que nosotros... Tú me vas a decir, no, Gabriel, pero ellos también tienen data. Sí, tienen data, pero veamos la calidad, cómo la han almacenado durante estos años. Entonces, no solamente es la cantidad, sino la calidad de la data. Entonces, yo creo que no, en el caso particular de Colectia, no aplica. Y con este enfoque, pues hoy día estoy en una posición donde si tú quieres hacer algo medianamente parecido a mí, pues si no cuentas con 2 billones, 3 billones o 10 billones de transacciones, probablemente no lo vas a hacer, ¿no? Es un poco la posición de estos grandes, no sé, como Facebook, como Google o lo que sea, que pues al final tienen tanta data que es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que, ojo, guardando las comparaciones, ¿no? Estos son, ¿no? No quiero comparar a Colectia con ellos, pero... Solo un ejemplo, ¿no?, de entender cómo la data se vuelve en tu principal activo. Ahora, de estas nuevas fintech o nuevas empresas que están saliendo y que se montan a partir de una API de ChatGPT o lo que sea para hacer algo, yo la realidad es mi punto de vista, ¿no? Mientras esté solucionando un problema que a alguien le duela y esté dispuesto a pagar por ello, o sea, yo creo que puedes usar ChatGPT Mega, no sé, 4.5, la versión no sé cuál, o puedes usar PHP de hace 40 años. O sea, yo creo que cuando se trata de construir negocios, la tecnología un poco queda de segundo lado y no importa mucho el cómo, sino el qué y a quién, ¿no?, que está solucionando. Y a partir de allí, yo creo que ya la tecnología, como lo plantea, es algo que no es tan importante, ¿no? Bajo mi punto de vista, he visto empresas muy exitosas que facturan millones de dólares montadas en un template de $100, ¿no?, de Word, por ejemplo, ¿no? Como también he visto fracasar empresas que invirtieron no sé cuánta tecnología con los algoritmos y con los mejores developers y usando la última tecnología y no venden y se quedan sin plata en la caja y fracasan, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser más pragmático y entender que al final del día mi rol, al menos yo lo percibo así, sí, desarrollar tecnología, innovar, pero tampoco somos laboratorios ni científicos. Bueno, al menos te hablo nuevamente desde mi contexto, ¿no? No es eso, ¿no? Creo que en nuestro caso, lo más importante es cómo solucionamos problemas, evidentemente usando tecnología, pero ya, listo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que simplemente saber cuál es el enfoque que quieres y cómo lo vas a hacer.
Cuando conversamos por primera vez, te pregunté por qué Colectia había tenido tanto éxito y me dijiste que lograron dos cosas que parecían locas. Una, que es desarrollar algoritmos propios con talento latinoamericano. Y dos, ser los primeros en una industria desde Latinoamérica. Creo que ambas son como, digamos, creencias limitantes que tenemos los latinos y que si no nos despojamos de ellas va a ser difícil que aprovechemos una ola de tecnología, sobre todo como la inteligencia artificial. ¿Cómo se reflejaban estas creencias quizás en ti, en tu equipo? Y cómo se sobreponían ellas.
Sí, mira, yo creo que muchas veces la ignorancia te ayuda. Muchas veces el no saber, el desconocer, el ser ajeno de una industria te hace estar libre de estos prejuicios y simplemente lanzarte, ¿no? Hacer, actuar sin pensarlo, ¿no? Y yo creo que es la mejor respuesta. Nosotros en aquel momento, un poco ajenos de estos prejuicios, yo venía de IBM, ¿no? Yo había creado y trabajado en esta tecnología en la región. O sea, yo decía, no entendía por qué no podíamos, ¿no? Y por el lado de la cobranza, pues la verdad a mí no me importó mucho si existía un referente o no. Yo no he sido ni lo soy un founder sofisticado, ¿no? Y creo que todos los que me conocen lo saben. Yo soy una persona normal que quizá con sentido común da el siguiente paso, pero yo no fui a YC, no me leí los 500 libros que hay que leerse, no me escuché los 400 podcasts que hay que escucharse. Entonces, yo creo que eso sí, probablemente como founder me limita, probablemente porque a lo mejor hay muchas cosas que no sé, pero también me potencia porque muchas veces no arrastro ese montón de prejuicios que mucha gente sí, porque escuché en un podcast que dijo que no, que en Latinoamérica no se puede hacer tecnología, o porque si no tienes un referente mundial, entonces no lo hagas porque eso no es eficiente para los VCs, ¿sabes? A pesar de que si estás en el mundo emprendedor y todo esto, mi visión más pragmática de hacer negocios y ya, y solucionar problemas, me hizo un poco abstraerme de esto y simplemente no pensarlo. Y no fue sino hasta probablemente 3 años después que me di cuenta de eso. Pero los primeros 3 años ni lo pensaba. Yo decía, pues nada, desarrollar un algoritmo para predecir, pues dale, ¿por qué no? Démosle ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos papers me tengo que leer? Ya, hazlo. ¿Qué tengo que hacer? Que una industria que no tiene referente y eso, ya, me da lo mismo. Es un problema y la gente lo sufre, vamos a solucionarlo. Entonces yo creo que estar libre de esos prejuicios, de esas limitaciones, la verdad es que te hace pues hacer estas locuras. La probabilidad de éxito son muy bajas, ¿no? Y hoy miro hacia atrás y realmente sí soy consciente de ello. Pero bueno, al final, como te digo, yo creo que la gran moraleja es a veces la ignorancia te ayuda. Si yo hubiera sabido probablemente hace 6 años en todos los retos y en la industria que me iba a meter y todos los desafíos y todo esto, probablemente lo hubiera pensado 2 veces. Pero muchas veces la inocencia te hace meterte en estos paquetes, como decimos en Venezuela.
Me encanta esta respuesta, pero la vamos a quitar porque si no van a dejar, mi audiencia va a dejar de escuchar podcasts.
Va en contra de... Yo escucho podcasts, ¿eh?
Estoy fastidiando.
Yo escucho, pero con medida, ¿no? O sea, yo creo que los extremos no siempre son tan buenos. Entonces, creo que sí, hay que informarse, No estoy incitando a la ignorancia, que esto no suene como una incitación a la ignorancia. Pero bueno, yo creo que sí hay que saber seleccionar dejar pasar lo que no te suma y enfocarte en lo que sí. Y bueno, hay muchos prejuicios que
se suele criticar a los inversionistas, digamos, a los VCs latinoamericanos, justamente por, digamos, no invertir en modelos únicos y buscar clones. ¿Cómo se tradujo esto que nos has contado en tu experiencia levantando capital, ¿no? Siendo una startup donde había pocos o ningún comparable a nivel global.
Sí. Pues yo creo que, nuevamente, tuvimos mucha suerte, ¿no? Pues al final, sí, o sea, creo que teníamos todas las probabilidades en contra, ¿no? Al no tener un comparable, al ser los primeros en una industria. Yo creo que eso habla de la calidad de los fondos que nos invirtieron, ¿no? O sea, yo creo que más bien esto nos ayudó a filtrar a que muchos VC que quizás al final no eran tan buenos nos dijeran que no, y solamente aquellos que tenían esa visión extra, ¿no? Que realmente podían ver un poco más allá, nos dijeran que sí. Y eso hizo que realmente, mira, yo creo que en la parte de capital, que quizás es algo que tampoco es muy fuerte, pero yo creo que gracias a eso, hoy día te puedo decir que los inversionistas que tenemos son aún. O sea, la verdad es que no me quejo, o sea, no. Y no te digo esto porque estamos en público, sino en privado también lo digo. La verdad es que han sido todos a uno, nos han apoyado. O sea, ha sido una relación extremadamente buena. Yo creo que para mí son los top inversionistas de la región. Difícil, sí. Nos dijeron 40.000 veces no. Estás loco, no. Eso no va a funcionar. No me mientas que no tienes nada. No me mientas que no vas a ser el primero, qué sé yo. Pero bueno, al final de eso se trata.
¿Con estos fondos que te dijeron sí, hiciste algo diferente en el proceso o crees que fue simplemente cuestión de seleccionar bien los fondos a los que estabas pitchando?
No, a mí no me gusta levantar capital. No sé si sea algo que le guste a mucha gente. A mí no. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Eso, sobre todo para la serie A, cuando estamos un poquito ya más maduros. Pero mira, esto de andar haciendo pitch a 50.000 fondos, tratando de hacer pesca arrastre, que uno me diga sí, yo no lo voy a hacer porque no me gusta, no tengo tiempo y no me interesa. Yo lo que hice fue como que tipo ver todos los fondos que hay en la región.
Un algoritmo.
Sí, que invirtieran en fintech, que invirtieran en, por ejemplo, en México, que era un mercado que yo quería ir, y, ¿no? Y que tuvieran el ticket que me interesara, ¿no? Y que también buenas referencias. Filtré, quedaron como 5 de una lista como de 60, y pues nada, me fui con esos 5 a tratar de hacer algo y tuve la suerte de que dos dijeron que sí, ¿no? Entonces, bueno, no, nuevamente no sé si lo hice bien o no, eso fue lo que yo hice, me funcionó. Y bueno, nada, no tengo tiempo, no me gusta y no disfruto de levantar capital, así que busqué la forma más óptima para hacerlo. Hay gente que me dice que no, que hay que ir y hacerlo con 50, bueno, está bien, no sé.
Ya para ir cerrando, algo impresionante de Collective es que crearon su propio bootcamp, ¿no? Su propio programa de practicantes de data science e ingeniería de datos, dado que no encontraban ese talento capacitado en el mercado latinoamericano. Digamos, suena una chamba grande, digamos, bastante trabajo, pero a nivel de negocio se debe haber convertido en una ventaja injusta, ¿no? Por el acceso o la capacidad de crear talento que tienen en un área pues, con tanta escasez de talento como es data. ¿Cómo describirías hoy el estado de conocimiento acerca de inteligencia artificial y data en Latinoamérica? Digamos, si tuvieras la capacidad de darle un mensaje a, o sea, directivos de universidades o de empresas en educación, ¿qué les dirías?
Sí, yo creo que tenemos un reto en esa área. La realidad es que sí, sobre todo con el tema del trabajo remoto, pues prácticamente los talentos quizá con mayor experiencia en estas áreas, típicamente están trabajando para compañías en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, sobre todo en Estados Unidos, y eso hace evidentemente que el talento sea más escaso, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente hay una, sobre todo en esta área que es tan nueva, ¿no? Hoy día tú contratas a un, no sé, a un ingeniero de datos senior, o sea, al final tienes que terminar enseñándole todo tal cual como si fuese junior, ¿no? Al menos en nuestra experiencia. Entonces, eso denota un poco que realmente si hay una brecha, que hay que llenar. No sé cómo, no te sabría decir cómo, desde Collectia, yo creo que el granito de arena que estamos haciendo es justamente desarrollar ese bootcamp. La verdad es que no somos genios. Así fue como yo entré en IBM, ¿no? Ellos tenían un bootcamp, reclutaban un montón de gente, el famoso megatraining que creo que tenían en varios países, contrataban a los mejores, así que yo dije, bueno, si le funcionó IBM, ¿por qué a Collectia no? Un poco de ahí lo hicimos y nos ha funcionado muy bien. Nosotros, o sea, escasez de talento en el área de datos o en el área de tecnología no tenemos.
Increíble, porque le preguntas a todos los otros emprendedores y te van a decir que sí. Entonces, claramente es una ventaja que tienen.
Ese problema no lo tenemos. Realmente tenemos retos en otras áreas, pero allí no, y yo creo que ha sido mucho este trabajo de creer en las personas, de ayudarlos, de formarlos, de darles la oportunidad que nadie les quiere dar, ¿no? Porque también otros, yo hablaba con founders y me dicen, oye, que no consigo. Dice, ¿qué estás buscando? Bueno, un ingeniero de datos con 10 años de experiencia en desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Y de,
no existe.
No, eso al menos acá no existe.
Claro.
Entonces,
porque no hay 10 años de experiencia, digamos.
Exactamente, entonces a ver, no, vamos a sincerarnos. Entonces, bueno, yo creo que allí una de las cosas que hemos hecho, le hemos invertido muchísimo tiempo en la formación del talento, y yo creo que es algo que hoy día nos está pagando. Evidentemente, como todo, hay miles de áreas de oportunidad. Yo creo que podemos seguir mejorando. Pero sí, yo creo que es un reto en la región increíble. O sea, yo creo que tenemos que pensar muy bien, justo como tú decías, universidades o empresa privada o organizaciones, ¿no?, que un poco se encargan de formar el talento, de cómo superar esa brecha, ¿no? Y yo creo que hay muchos programas que funcionan en la región, ¿no?, de donde un poco toman a las personas, le dan un bootcamp de unos meses y salen preparados. Yo creo que es bueno, definitivamente. De hecho, nosotros tomamos muchas personas que vienen de allí, pero todavía hay una brecha muy grande entre cuando un ingeniero sale de esos programas y realmente puede empezar a ser productivo, o al menos en proyectos un poco más complejos como el de nosotros. Entonces, el tema es cómo generamos los incentivos para que más empresas hagan programas como Colecta. Una de las cosas de las que me siento orgulloso es que las pocas personas que han dejado la compañía, típicamente porque se han mudado de país o quizá cambian sus intereses, típicamente les va muy bien, ¿no?, en las siguientes compañías. Entonces, yo creo que porque justamente nosotros le damos esa oportunidad de salir de esa primera formación a convertirse en gente que ya hace cosas un poco más complejas. Entonces, el tema es cómo hacemos que haya más compañías que abran las puertas a los desarrolladores y se puedan generar estas dinámicas un poco más positivas. Es un reto, la verdad.
Gabriel, una pregunta final para cerrar. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones un sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Colectia? ¿Se viene un nuevo modelo de negocio o ya no hay más?
Sí, no, yo creo que de aquí a 10 años, creo que sin duda para nosotros el hito más importante es poder reinsertarnos a millones de personas al sistema financiero en la región. Son cifras astronómicas, pero si tú me dices, ponte el sombrero de soñador, yo creo que de aquí a 10 años poder haber reinsertado al menos 1 millón de personas al sistema financiero de nuestra región, yo creo que sería increíble, ¿no? Eso sin duda valdría la pena, ¿no?, todas las horas de sueño que le he invertido a Colecti.
Me encanta. Gracias, Gabriel, por el tiempo. Ha sido una entrevista increíble y nos vemos en un próximo episodio. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startupeable o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas Startupeable y cómo te ayuda tu empresa o carrera.
Este es un podcast producido por Explora.